Bueno, en la sesión anterior hablábamos de las calificaciones que deben tener los ancianos para poder ocupar ese lugar. Esos son los requerimientos que Dios ha establecido para que una persona pueda ser anciano de la iglesia. Y sé que esos requisitos son altos, porque es lógico que una persona que quiere liderar tiene que ir al frente y tiene que ir alcanzando lo que está animando a otros para que lleguen a alcanzar. El liderazgo dentro del cristianismo no es, mira, esto es lo que tienes que hacer. Para que se le pregunte a ese, ok, ¿tú ya lo hiciste? No, pero sé que esto es lo que tenemos que hacer. No, esa no es la forma en la que funciona. Un líder tiene que estar parado en el lugar donde está llamando a otros a que se paren. En otras palabras, cuando yo estoy predicando algo, es porque yo ya estoy en ese lugar diciendo a las personas, vengan hacia ese lugar. O estoy trabajando en eso. No quiere decir que todo lo que yo predique el domingo ya lo tengo totalmente dominado, pero sí quiere decir que lo que yo estoy predicando ya me lo he predicado a mí, ya estoy haciendo cosas para ir alcanzando, ir avanzando en ese área. Y que yo como líder estoy tomando las medidas o estoy tomando todo lo necesario para poder cumplir con dichos requisitos y con todas las ordenanzas del Señor. Mire, la intención de Dios al darnos estas calificaciones es darnos lineamientos que nosotros con ellos nos estemos retando para seguir creciendo y para esa manera cualificar el ministerio. En ningún momento el Señor está tratando de desanimar a nadie o hacerlo sentir que no es apto para ser parte del grupo de liderazgo de la iglesia. No, está retando a cada una de las personas de la iglesia para que nos estemos esforzando para cumplir con las calificaciones, cualificar en lo que Él nos está diciendo y de esa manera, creciendo, creciendo y creciendo, podamos cumplir un lugar de liderazgo. Los requerimientos son altos, pero no demandan perfección. Lo que sí demandan es compromiso. Un compromiso de aplicar la palabra de Dios primero en mi vida para poder después aplicarla en los demás. Entiendan que la persona que recibe autoridad justamente para disciplinar a otros. Cuando estoy hablando de disciplinar, no tiene nada que ver con castigo. Disciplinar es discipular, es mostrar el camino correcto. Y una persona que se usa como una herramienta de disciplina o para disciplinar a los otros, lógicamente tiene que ser una persona que sabe disciplinarse a sí mismo. Si tú quieres liderar a otros, la primera persona que tú tienes que aprender a liderar es a ti mismo. Y cuando tú sabes liderarte bien a ti mismo, tú vas a poder liderar a otros. Es así de sencillo. Muchas veces es más fácil decirle a los otros lo que tienen que hacer, ¿no? Pero la parte que realmente retadora es yo hacerlo primero. Cuando yo me digo a mí mismo y yo lo estoy llevando a cabo. Cuando tú logras liderarte a ti mismo bien, las demás personas te seguirán, simplemente como resultado. Porque una otra persona, todos estamos buscando a alguien que nos lidere. Todos estamos buscando a alguien que nos lidere. Es el diseño del hombre. Todo el mundo quiere a alguien que lo lidere. Pero lógicamente nosotros a quién buscamos, pues a alguien que se esté liderando bien a sí mismo. Ese es el líder que nosotros queremos seguir. En esta sesión vamos a hablar de los cinco ministerios mencionados en Efesios 4:11. ¿Cuáles son esos cinco ministerios? A ver, recuerden, ¿cuál es el primero? ¿Por qué profeta? ¿El qué? ¿Cuál? No, el maestro es el que los toca a todos. El segundo es profeta, que es el que va señalando. El que no se muestra cuál es. El apóstol, justamente, porque está como por encima de todos. Exactamente. El que sigue, ¿cuál es? ¿Por qué? Es el que se casa con la iglesia. Y el último es, ¿por qué? Porque llega a los lugares que ningún otro de los demás dedos logra llegar, ¿no? Usted sabe, usted lo usa. Bueno, maestro que toca a todos los demás. Profeta, apóstol, pastor y evangelista. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar con la clase. Vamos a leer Efesios 4, versículos 7 al 13, y nos dice: Pero cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Por esto dice: Cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué significa dones? Son regalos. Y está hablando acá, cuando está hablando de los ministerios, está hablando de regalos que Dios da. Bueno, el ministerio es un regalo que Dios da. Y lo da cuando Él ascendió. Cuando Él asciende a los cielos, Él reparte esos ministerios. ¿Qué quiere decir eso de que ascendió? sino que también descendió a las puertas bajas, o sea, a la tierra. El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Este versículo o este pasaje nos está hablando a nosotros de la unidad y de la diversificación de los diferentes ministerios. En los primeros 6 versículos de este capítulo nos habla a nosotros del deseo que tiene Dios de una iglesia unida, que sea una sola, ya que nos habla que hay un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. En 1 Corintios 12 se nos está enseñando que el cuerpo o que la iglesia de Dios es un solo cuerpo. ¿Eso lo entendemos? ¿Cuántos cuerpos tiene el Señor Jesucristo? Por lo tanto, la iglesia de Dios es una sola. Ahora, todos entendemos que la iglesia, cuando está hablando de la iglesia, no está hablando de Full Life, no está hablando de los creyentes en Jesucristo. La iglesia es invisible. Toda institución que sea visible no es lo que el Señor está hablando como iglesia. La iglesia de Dios es invisible. Somos nosotros, pero no es una institución. Es el cuerpo de Cristo. ¿Lo estamos entendiendo? Nos dice que tiene un solo cuerpo. Sin embargo, nos habla de muchos miembros. ¿Cuál sería cada uno de esos miembros? Diferentes ministerios. Sin embargo, todos los diferentes ministerios o los diferentes miembros están dentro de un mismo cuerpo y forman solamente un cuerpo. Pero todo está diseñado justamente para brindar la unidad de la iglesia. Tenemos que entender que todos los diferentes ministerios hacen parte de un solo cuerpo y son necesarios para que el cuerpo se mantenga completamente unido. Ahora, cuando miramos el versículo número 8, justamente Efesios 4, Pablo está citando la palabra del Antiguo Testamento. Él está citando una palabra del Antiguo Testamento que leemos acá, que dice, cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres, ¿no? Ahí él está citando en este instante algo del Antiguo Testamento. ¿Qué versículo es el que está citando? Salmos, capítulo 68, versículo 18. Y cuando nosotros miramos justamente lo que continúa de ese versículo que está hablando, nos dice, para establecer tu morada. En otras palabras, él dice que él ascendió, cuando estaba ascendiendo, él repartió los diferentes donos o ministerios justamente para establecer su morada dentro de su pueblo. El Señor dio los 5 dones o los 5 ministerios con el fin de poder habitar en la iglesia. El Señor habita en la totalidad de la iglesia justamente a través de estos 5 ministerios. Los 5 ministerios son necesarios dentro de la iglesia. No necesariamente dentro de la misma iglesia local, pero sí necesariamente dentro de la iglesia. ¿Quiere decir que todas las iglesias tienen que tener su profeta? No, pero sí que la iglesia global debe tener profetas. Y habrá oportunidades en que el Señor traiga profetas, lógicamente bajo el orden, entendámoslo, bajo el orden, para hablarle algo a una iglesia. Puede haber oportunidades en que el Señor trae a un evangelista para hablarle algo a la iglesia. Vemos como, por ejemplo, cuando el Señor trajo a Andrew Friesen, pues la forma en que este hombre es usado en milagros y en todo lo que es el tema de evangelismo, pues es supremamente fuerte. ¿Quiere decir que toda iglesia tiene que tener una persona como él? No. Y yo me imagino qué pasaría si Andrew Friesen, por ejemplo, estuviera acá, se congregara en Full Life. Pues ya pasaría de ser algo que nos llamó la atención a que se convertiría en algo que de pronto hasta podría ser, digamos, como que descompensaría el cuerpo, ¿no? Porque ¿en dónde quedaría, digamos, la edificación cuando todo lo que nosotros estamos viendo es simplemente la manifestación del Espíritu? La edificación es importante. Y el mismo Andrew, cuando estaba acá, él decía, mire, Dios me usa a mí para atraer a nuevos creyentes, pero yo me tengo que ir. Y después de eso es el trabajo de ustedes, los pastores, de edificar cada uno de esos nuevos creyentes para que crezcan en el Señor. Porque uno no se puede quedar en la multiplicación del pan y del pez. Uno tiene que pasar a la parte de seguir a Jesucristo y ser su discípulo. Y hay mucha gente que simplemente se queda en el milagro y que nunca se hace discípula. Y esas personas terminan desviándose. Y terminan en doctrinas que se parecen muchísimo más a la práctica de ocultismo que lo que sería tener una relación con Cristo Jesús. Hay iglesias que atraen a los nuevos creyentes justamente porque venga el nuevo creyente y te vamos a dar profecía. Y entonces van los nuevos creyentes o va él mismo, después siguen repitiendo y repitiendo para que me den profecía. ¿Y qué tiene diferencia eso a leer el horóscopo todos los días o ir donde la bruja que te digan diferentes cosas? Cuando tú empiezas a usar justamente la estructura de la iglesia para tener esa sensación, esa experiencia, pero no pasas a la parte de tomar tu cruz, cargarla y seguir a Cristo Jesús. Entonces, todos los cinco ministerios son importantes. No quiere decir que toda iglesia local tenga que tener los cinco ministerios, pero dentro de la iglesia sí es importante con el fin de que el Señor pueda habitar en ella. Y nos damos cuenta que Jesús es todo justamente los cinco ministerios. Cuando miramos Hebreos, capítulo 3, versículo 1, lo presenta a Jesús como el gran apóstol. Cuando miramos en Hechos, capítulo 3, versículo 22, presenta a Jesús como el gran profeta. Lucas 19, 10, presenta a Jesús como el gran evangelista. Juan 10, 11, presenta a Jesús como el gran pastor. Y Hechos 1, 1, presenta a Jesús como el gran maestro. Nos damos cuenta que justamente Jesús está en los cinco ministerios y que en los cinco ministerios juntos se ve la totalidad de Jesús. Es por esta razón que los cinco ministerios son esenciales para la unidad de la iglesia y para que el Señor habite completamente en la iglesia como Él quiere habitar. Los cinco ministerios, vuelvo y lo repito, tienen que estar en la iglesia, pero no necesariamente en una iglesia local. El Señor va poniendo de acuerdo a lo que Él necesita o de acuerdo a la función de la iglesia. Pero cuando la iglesia necesite digamos, el desarrollo de un ministerio, el Señor lo puede traer y llevarlo. Al fin y al cabo, la iglesia de Dios es una sola. Pero ¿quién nombra o coloca los diferentes ministerios? Porque hay algunos que podrían decir, no, es que yo quiero ser profeta, no, es que yo quiero ser pastor, no, es que yo quiero ser apóstol, no, es que yo quiero ser evangelista. Yo recuerdo que cuando yo me convertí al Señor, yo le decía al Señor, yo quiero ser apóstol. Pero la verdad es que mi interés de ser apóstol era que yo creí que el apóstol era como el general. El mandamás, era como la máxima opción, la máxima posición. Y como nosotros venimos de un mundo donde siempre lo que nos le están diciendo, como están midiendo el éxito, es qué tan alto usted puede llegar con respecto a las demás personas, pues uno llega muchas veces a la iglesia con esa mentalidad de creer que uno llega más alto y uno es más exitoso si uno llega a una función que está por encima de las demás. Pero eso es completamente contrario a lo que nos enseña el Señor. Porque el Señor nos dice que nosotros no debemos buscar las posiciones con el ánimo de estar luchando los unos con los otros o compitiendo, sino más bien nuestro afán debe ser el de servir a las demás personas. Entonces, ¿quién es el que define realmente o quien entrega los diferentes ministerios? Recordemos que la palabra de Dios los describe como dones, regalos. ¿Y quién define a quién le está dando el regalo? Pues el que lo está entregando. Y la palabra de Dios dice en 1 Corintios 12, 28, en la iglesia, Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego los que hacen milagros, después los que tienen dones para sanar, enfermos, los que ayudan a otros, los que administran y los que hablan en diversas lenguas. ¿Quién los ha puesto? Dios. ¿Quién determinó que el pastor principal de esta iglesia fuera yo? Dios. ¿Quién determinó que la administradora fuera Angie? Dios, porque acá también nos está hablando de un don que es el de administración. Eso también es algo que entrega el Señor. Y no es algo que, no, no, es que me gustaría ser administrador. Bueno, ¿y qué pasa si tú no tienes, si Dios no te ha puesto a ti como administrador? Vas a ser un desastre. Y hay muchas personas que cuando empiezan con su pasión de Dios, entonces siempre lo que quieren ser es pastor, pastor, pastor. Pero ¿qué pasa si Dios no te ha puesto en ese ministerio y tú fueras puesto como pastor? Te iría mal, serías un desastre. Y hay muchas veces en que uno ve iglesias en que el Señor, por ejemplo, les ha entregado, digamos, el don, el ministerio que les han dado a ellos es más, digamos, de una administración por fuera del reino. Son buenísimos, por ejemplo, para producir dinero, pero empiezan a crecer en pasión con el Señor y creen que tienen que dejar sus negocios fuera de la iglesia y abandonan todo eso y se meten de pastores. Y resulta que terminan siendo los peores pastores de todos. Dice, por Dios, pero los empresarios no son importantes dentro de la iglesia. Son supremamente importantes. Recordemos que la iglesia como tal, los sacerdotes no pudieron hacer nada para, digamos que la parte, digamos, los apóstoles no pudieron hacer nada para recuperar el cuerpo de Cristo Jesús. Pero un administrador sí fue el que se presentó ante Pilatos y le dijo, dame ese cuerpo y se lo entregaron. Los administradores pueden llegar de una manera impresionante. son los administradores, digamos, los que más mueven masas para poner un presidente, porque como manejan la economía. Entonces es importante, son importantes los administradores dentro de la iglesia, supremamente importante. Pero es muy importante que nosotros entendamos cuál es el ministerio que Dios me está entregando y ser fieles en ese ministerio, porque tú vas a ser muy, muy exitoso haciendo aquello que Dios te llamó a hacer. Pero vas a ser un desastre cuando te pones a hacer lo que Dios no te ha llamado a ti a hacer. Y creer que todo el que tiene pasión por Dios tiene que ser pastor es no entender. Es no entender que tú no decides si eres ojo, si eres oreja, si eres boca, sino que Dios te creó lo que Él te quería a ti crear. Y muchas veces el diablo nos va a llevar a nosotros a menospreciar los diferentes ministerios y va a tratar de hacernos creer que hay otros ministerios que están por encima de los demás, justamente para menospreciar nuestro llamado y llevarnos a hacer lo que no fuimos llamados a hacer, que es el mayor fracaso que tú puedes llegar a alcanzar, que es en insistir a hacer aquello que no fuiste llamado a hacer. Es importante que entendamos cuál es nuestro lugar y que nosotros nos enamoremos de ese lugar y lo hagamos de la mejor manera. Cada posición dentro del reino es supremamente importante. ¿Ustedes se acuerdan que cuando uno estaba en el colegio y uno era inmaduro, iba a jugar fútbol? ¿En qué posición quería jugar todo el mundo? Delantero, ¿no es cierto? Porque el que era defensa era porque era tronco. O jugaba de defensa o no lo dejaban jugar. ¿Se acuerda? Y normalmente el mejor jugador, los mejores jugadores o los líderes del curso, ¿en qué posición jugaban? Defensa, por favor. Señorita, si usted era defensa, no era de las líderes. ¿Delantero o no? Era el delantero. ¿Usted se acuerda que normalmente quién era el que tapaba? El gordito, ¿no es cierto? El gordito que no movía nada, tape. Hasta el momento que había penalti. Porque cuando había penalti, el delantero, que era normalmente el más duro, hacía cambio de arquero, tapaba el penalti y otra vez cambio de arquero y volvía a salir a jugar. ¿Usted se acuerda de eso? Lo importante, mire, las posiciones no eran de acuerdo a lo que yo hacía bien, sino era como una manera de sobresalir por encima de los demás. Pero eso es totalmente, eso es ser infantil. Yo no creo que cuando nosotros vamos a mirar el Real Madrid o el Barcelona, los defensas están de defensas porque es que no es que usted es tronco, entonces le toca defensa. No, porque son los mejores defensas, ¿o no? Y ahí no se desprecia ninguna de las posiciones. No se desprecia ninguno. El que tapa no es el gordito, ¿o no? Y uno no ve que de pronto penalti contra el Real Madrid llega Cristiano Ronaldo y le dice al arquero quite de ahí porque yo me lo voy a tapar y después vuelve y sale. No, cada lugar es completamente respetable, pero cada uno de esos jugadores ha llegado a ser un buen jugador porque él no ha menospreciado su posición, sino que entiende que ese es su llamado, esa es su profesión, ese es el lugar, ahí es donde él cumple su propósito y lo lleva a cabo de la mejor manera. Pero nosotros somos muy infantiles cuando creemos que todos somos llamados a ser el pastor, el que predica el domingo. Y lo que empezamos a hacer es actuar de una manera infantil, menospreciando la posición que el Señor nos ha entregado. Tú tienes que entender cuál es la función que Dios te entregó dentro de la iglesia, no menospreciarla, sino ser el mejor en tu función, porque cuando todos somos los mejores en la función que Dios nos llamó a nosotros a cubrir, tenemos un cuerpo que es invencible. ¿Estamos entendiendo esta parte? No menosprecies el llamado que el Señor te ha entregado a ti. El Señor es el que designa. Si yo me propusiera ser profeta, no quiere decir que yo llegaría a ser profeta. Porque cuando vamos a hablar de ministerio, no es lo que yo quiero ser. Es rendirme y preguntarle a Dios el que me llamó a mí a ser. Ahora, tú sí te puedes proponer llegar a ser anciano de la iglesia. Claro que sí, porque simplemente tú te dispones a ser un líder y empiezas a cumplir con todos los requisitos y trabajas con el Señor te va a levantar, independiente del ministerio que tú tengas, para ser de liderazgo y de la columna de la iglesia. Pero en cuanto a definir cuál es tu ministerio, no. Tú estás llamado a rendirte delante de Dios y entender cuál es tu ministerio, porque es ahí donde tú vas a dar fruto. Mire, cuando a mí el Señor me llamó a ser, o nos llamó con mi esposa a ser pastores de jóvenes, era el último ministerio que nosotros queríamos aceptar. Nosotros, uy, no, qué harta era con los jóvenes. Era lo que menos nos llamaba la atención, pero teníamos claridad que Dios nos estaba llamando ahí. Y nos fue muy bien siendo pastores de jóvenes. Dimos un gran fruto. Tan es así que de ahí fue donde salió esta iglesia. Y varios de ustedes estaban en ese ministerio con nosotros. Entonces, ¿qué hubiera pasado si nosotros hubiéramos resistido el llamado que Dios nos estaba haciendo por seguir lo que nosotros queríamos llegar a ser? Nunca hubiéramos entendido el ministerio que Dios nos estaba entregando ni a lo que Él nos estaba llamando. Entendamos que cuando dice la palabra de Dios, Él puso en primer lugar apóstoles. ¿Y vieron todos que decía ahí la palabra? Él no está hablando, no se está refiriendo a que los apóstoles son superiores, son los generales, y que después vienen los profetas, y que los menos importantes son los maestros. No, Él lo que está diciendo en ese caso fue el orden en que el Señor fue estableciendo cada uno, hablando de manera histórica, en la iglesia. Porque los primeros que Él empezó a establecer, o digamos los primeros dones ministerios que Él entregó, ¿cuáles fueron? El de apóstoles, cuando Él llamó a los 12, y los que dice que los llamó, escogió a 12, y a eso los designó como apóstoles. Hasta ese momento, ¿se había escuchado algo de los apóstoles? Anterior a eso, el Señor había dicho, bueno, pero a otros los voy a llamar evangelistas, o a otros los voy a llamar maestros. No, nos damos cuenta que el primer ministerio que aparece en toda la historia de la iglesia fueron los apóstoles. Así que cuando nos está hablando que Él estableció primero a unos apóstoles, simplemente nos está diciendo el orden cronológico en que aparecen, pero no nos está diciendo que unos son más importantes que los demás. Ni tampoco nos está diciendo que el apóstol está por encima de ningún otro en cuanto a autoridad, porque la autoridad depende de las circunstancias y de los lugares. Se los voy a explicar. El pastor Frank es mi autoridad, ¿o no? Él es mi pastor. Sin embargo, cuando él viene a Full Life, él tiene que sujetarse a mi autoridad, porque yo soy la autoridad de esta casa. Y el pastor Frank siempre lo hace, siempre me pregunta, Pedro, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a hacer lo otro? Él sigue siendo mi autoridad, pero él entiende que la autoridad que Dios ha puesto en esta iglesia soy yo. Se lo voy a explicar de una manera, digamos, mejor. Yo soy el pastor de Anderson. Yo soy su autoridad. Sin embargo, cuando yo llego a la casa de él, yo me someto a la autoridad de su casa, ¿o no? Yo no llego a decirle a sus hijos, se me acuestan a dormir a esta hora. Yo no llego a decirle a Jenny, me hace el juguito de esta manera. Sino que yo llego y me sujeto. Y si él llega y me dice, pastor, qué pena, es que en mi casa toca quitarse los zapatos para poder entrar. Yo sería rebelde si yo digo, qué pena, pero yo no me quito los zapatos. Sería una persona altiva, que no estaría respetando la autoridad de su casa. Me toca quitarme los zapatos, así tenga la media rota. ¿Sí o no? Entonces, todo lo que es autoridad depende de las diferentes circunstancias. Y esto es algo que tiene que entenderse muy bien. Lo que Dios vino acá a establecer simplemente cuando dice primero unos y después otros fue el orden histórico en que todo fue ocurriendo. Efesios 4:11 dice, el mismo Jesús, el mismo, ¿de quién nos está hablando? De Jesús. Constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros apóstoles, a otros pastores y maestros. Nos damos cuenta cómo Jesús trabajó entre sus seguidores y Él fue repartiendo estos dones. A unos lo repartió, digamos, cuando digamos, él nombró apóstoles antes de la crucifixión, pero después vemos en su ascensión cómo Él empieza a repartir los diferentes ministerios y empiezan a reaparecer en Hechos de los Apóstoles. Ya en Hechos de los Apóstoles nos empiezan a hablar más adelante acerca de profeta, del evangelista y todos los diferentes ministerios. Así que vamos a hablar del factor tiempo de estos ministerios. Efesios 4:8 dice, por esto dice, cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. Desde que él ascendió, que trae en ese momento la libertad, a causa de que él paga por los pecados, en ese momento él empieza a repartir los dones y lo sigue haciendo. Los demás dones empiezan a ser repartidos desde el momento en el que el Señor asciende a los cielos. Recordemos que los nombres que le está entregando, cuando dice que unos son apóstoles, que otros son pastores, no nos está hablando a nosotros de títulos, sino nos está hablando a nosotros de funciones. O más bien lo que nos está diciendo a nosotros es una descripción laboral. Tú tienes que entender que en el reino de los cielos, ¿cuántos señores hay? ¡Uno! Esto no es, no es un señor que repartió, digamos, como todo lo que sería su reino en diferentes señores feudales, ¿no? No es un régimen feudalista. Nos está hablando de un señor y todos los demás que somos siervos de él. somos siervos. Entonces, tanto el pastor, como el apóstol, como el profeta, como el santo regular, todos somos siervos de Dios. Simplemente que el pastor tiene la función, o él tiene la función de pastorear. El de profeta, de profeta. El de evangelista, de evangelizar. Y esos son los diferentes ministerios. Nunca son un título con el cual nosotros podemos salir a tratar de competir con las demás personas, sino simplemente es una función que nosotros tenemos que tener clara para poder saber lo que Dios nos está llamando a nosotros a hacer. El afán nuestro nunca debe ser el de sentirnos superior a los demás, sino un afán de servicio. Y el Señor Jesús le dijo, ¿cuál es el más importante entre ustedes? El que quiera ser el más importante, que se ponga a servir a los demás. En otras palabras, si tú tienes afán de ser más importante, es tiempo de empezar a servir a todos los demás. En otras palabras, si tú te estás enamorando del dinero, es tiempo de desprenderte del dinero porque te está haciendo daño. Despréndete del afán de estar por encima de los demás por medio de servir a los demás, porque el único afán de nosotros debe ser el de servir. Y si tu llamado es ser evangelista, tú sirves como evangelista. Si es el de ser como pastor, yo sirvo como pastor. ¿Estamos entendiendo todo acá? Nunca es para sacar pecho y decir, yo soy el pastor. No, en eso no consiste. Yo soy el pastor, quiere decir que yo tengo que estar sirviéndolos a cada uno de ustedes como pastor. ¿Hasta cuándo permanecen estos ministerios? Efesios 4:13. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforma a la plena estatura de Cristo. Estos ministerios van a existir hasta que nosotros lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento completo del Hijo de Dios y a ser una humanidad perfecta a la estatura de Jesucristo. En otras palabras, hasta que Jesús venga. Ya en ese momento ya se acaban todos los ministerios. ¿Cómo estos ministerios salieron a luz en la iglesia primitiva? Pues nos damos cuenta que los primeros que nombró Jesucristo fueron los apóstoles. Después en Jerusalén nos damos cuenta que habían apóstoles, profetas y posiblemente maestros. En Hechos 21 nos habla que en Cesarea fue visitada por apóstoles. También nos habla del profeta Acabo y del evangelista Felipe. Y en Hechos 13:1 nos habla que Antioquía, no es Antioquía, es distinto, es Antioquía, tuvo profetas y maestros y también que los apóstoles fueron enviados. El mismo apóstol Pablo, que era apóstol, como lo acabo de decir, vivió un tiempo en Éfeso. Pero nos damos cuenta cómo el Señor lo iba moviendo de acuerdo a la necesidad que iba teniendo la iglesia global. El Señor no puso a Pablo en un solo lugar, sino que lo fue moviendo de acuerdo a la necesidad que iba habiendo en todo lo que era la iglesia global, que es como nosotros tenemos que verla. ¿Cuál es el propósito general de estos ministerios? Efesios 4:12 dice, a fin de capacitar el pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. El reverendo Benjamin, que es justamente el autor de esta clase, nos cuenta cuando él estaba empezando a enviar a todos los que eran los ministros de su iglesia a que abrieran otras obras en diferentes lugares del mundo, y él estaba orando y trabajando con su equipo. En ese momento el Señor le envió un profeta. Le envió un profeta que ayudó muchísimo, le ayudó a entender la dirección que Dios estaba dando con cada persona. Entonces, él no tenía un profeta, pero en ese instante la iglesia necesitaba, digamos que para la expansión de la iglesia se requería un profeta, y el Señor usó un profeta que trajo y le dio muchísima dirección a través de él. Pero también en ese tiempo él tenía pastores que le ayudaban a cuidar del rebaño. Tenía evangelistas que estaban alcanzando a los perdidos. Tenía maestros que estaban instruyendo a las demás personas. Y él, lógicamente, estaba ejerciendo en este caso como apóstol. Ahora, quiero explicarles a ustedes un poquito la diferencia entre lo que es el pastor y el maestro. Por ejemplo, mi esposa es maestra. Es pastora, lógicamente ejerce como pastora. Pero su llamado dentro de los 5 ministerios es el de ser maestra. En cambio, el mío, yo soy una persona que... Cuando ella enseña algo... Cuando ella está dando una instrucción, cuando ella está dando una prédica, la gente es instruida. Ustedes dan cuenta, la gente es instruida. Y ustedes van un año después y se acuerdan de lo que ella enseñó. Esa es la capacidad de ella. En cambio, cuando yo predico, yo no es exactamente lo que la gente sale instruida. La gente sale más bien como ministrada. La gente sale como que Dios me habló, Dios me levantó. Ahora sí, pastor, sí puedo. ¿De qué fue la prédica? ¡Ni idea!
Yo, pero bueno, menos mal que el pues, Señor te habló y te instruyó y todo eso.
Pero sí, el Señor me usa a mí es como para dar esa palabra que tú necesitas en ese momento exacto para ser levantado y continuar y salir. Ese empujón. Son ministerios diferentes. Ahora, ¿hay competencias unos con otros? No, es un trabajo en equipo. Y yo lo entiendo. A mí me traen personas a ministrar que están, mejor dicho, como ya no quiero continuar más. Y el Señor me usa de una manera en que ellos salen a decir, voy a escalar el Everest. Pero a mi esposa, en cambio, tú le pones un grupo de personas que no tienen ni idea acerca del Evangelio y después de pasar un tiempo con ellos salen supremamente instruidas y conociendo los principios, y se necesitan ambas dentro de la iglesia. Pero vamos a hablar ahorita sobre el ministerio del apóstol. Y vamos a ver, digamos como que en Pedro, cuáles son las funciones, en Pablo, cuáles son las funciones del apóstol. Nos dice, primero, predicar y establecer iglesias. Y en Hechos 13:4 y en Hechos 14:28 nos damos cuenta cómo él es enviado a predicar y justamente empieza a establecer iglesias en diferentes lugares donde no las había. También nos habla de Pablo como el maestro constructor. Y en 1 Corintios 3:10 dice, según la gracia que Dios me ha dado, yo como maestro constructor eché los cimientos y otro construye sobre ellos. Pero cada uno tenga cuidado de cómo construye. Usted se da cuenta que él es usado para echar los cimientos. ¿Qué serían los cimientos? La base para que después sobre ahí se pueda construir. Pero son importantes los cimientos para, cuando uno está construyendo, para una construcción o no. Claro que sí, porque eso es lo que va a sostener. Entonces el Señor lo está usando para llegar a diferentes lugares, echar los cimientos, y ya cuando están los cimientos, el Señor pone pastores y pone evangelistas y pone otro grupo de personas que ya terminan de levantar la iglesia. Pero él era enviado a diferentes lugares justamente a establecer o a poner los cimientos para que ya otros pudieran continuar. Y él está viéndose acá como justamente su función es ser un experto en establecer el fundamento, lo necesario para que ya el resto puedan continuar con la construcción. Pablo también nos dice que se relacionaba personalmente con las diferentes iglesias y con las ovejas. Él tenía una gran preocupación por las iglesias, a él le importaban las iglesias. También nos dice que era padre para los convertidos. Y dice en 1 Corintios 4:15, de hecho, aunque tuvieran ustedes miles de tutores en Cristo, padres, sino que sí que no tienen muchos, porque mediante el Evangelio yo fui el padre que los engendró en Cristo Jesús. Él no era padre para todos, pero sí era padre para aquellos que a través de él habían conocido del Señor Jesucristo. Para unos era apóstol, pero para otros no. Y nos damos cuenta en 1 Corintios 9, versículos 1 al 2, que dice, no soy libre, no soy apóstol, no he visto a Jesús nuestro Señor, no son ustedes el fruto de mi trabajo en el Señor, aunque otros no me reconozcan como apóstol, para ustedes sí lo soy, porque ustedes mismos son el sello de mi apostolado en el Señor. ¿Cómo así que para unos lo era y para otros no? Es muy sencillo, yo soy el pastor de ustedes, ¿o no? Sin embargo, yo puedo llegar donde otro cristiano y así yo le diga que yo soy pastor, para él yo no soy su pastor. Y él no me va a reconocer a mí como pastor, me va a reconocer como un pastor de la iglesia de Cristo, me va a respetar, digamos, pero sujetarse a mi autoridad, no. Entonces justamente lo que él está mostrando acá era que para unos él lo era, pero no quiere decir que él era el apóstol global de todos. No, el Señor lo tenía usando como autoridad dentro de los que él estaba en ese momento edificando. Vemos a Pablo también como funcionario personal de Dios y cómo él manda a Timoteo para que esté en Corinto, deja a Timoteo en otro tiempo para que esté en Efeso y deja también a Tito para que esté en Creta. Cómo el Señor lo usa justamente para ir moviendo los diferentes ministerios de acuerdo a lo que va necesitando la iglesia. También nos dice Pablo expresado su autoridad verbalmente. Dice 1 Corintios 7:17. En cualquier caso, cada uno debe vivir conforme a la condición que el Señor le asignó y a las cuales Dios lo ha llamado. Esta es la norma que establezco en todas las iglesias. Tenía autoridad, ¿no? Entonces está diciendo, eso es lo que tienen que hacer, lo establezco como una norma. Y después nos damos cuenta que él también daría instrucciones en el futuro. Y le escribe también a la iglesia en Corintios, por ejemplo, cómo es que ellos tienen que tomar la cena, cómo fue que le fue entregada a él, pero la manera en que tienen que desarrollarse la cena. También en otro caso nos damos cuenta que él da consejos. en 2 Corintios 8:10, cuando él les está escribiendo sobre una recolecta que se está haciendo de dinero, y él no está acá dando una instrucción de cómo ellos tienen que hacerlo, sino está dando un consejo. Nos muestra que en diferentes casos él da instrucciones y da órdenes precisas. Pero en este caso él está dando un consejo. ¿Qué es un consejo? Es algo que tú puedes decidir tomarlo o no tomarlo. Es para tu bien, pero no es una instrucción. Si tú no lo haces, no estás desobedeciendo. Deseaba también que las instrucciones fueran obedecidas. Segunda de Tesalonicenses 3:14 dice, si alguno no obedece las instrucciones que les damos en esta carta, denúncienlo públicamente y no se relacionen con él para que se avergüence. Fuerte, ¿no? También nos damos que usó su autoridad para edificar. Segunda de Corintios 13:10 dice, por eso les escribo todo esto en mi ausencia, para que cuando vaya no tenga que ser severo en el uso de mi autoridad, la cual el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Nos damos cuenta cómo él usa su autoridad para edificación, y hay muchas cosas en las cuales Pablo está hablando y la palabra de él es fuerte, y muchos podrían tomarlo como, pero ¿por qué está siendo tan fuerte? Porque él sabe la autoridad que tiene y la autoridad viene de Dios. Ahora, para el que entiende de dónde viene la autoridad, de su autoridad, nunca va a ser problema lo que su autoridad le esté instruyendo o le esté diciendo. Cuando nosotros miramos al hombre, nosotros decimos, ¿y este qué se cree? Pero cuando nosotros entendemos la función de él, nosotros no vamos a tener problema porque sabemos que él es un siervo al igual que yo, pero que la voz que está saliendo en ese momento es la voz de Dios, porque Dios lo ha establecido ahí simplemente como un canal a través del cual Dios a nosotros nos está instruyendo, nos está dando instrucciones que nosotros tenemos que seguir. ¿Estamos entendiendo eso? No se me duerman, ¿no? Mire, la iglesia es construida sobre fundamentos, sobre los fundamentos de apóstoles y profetas, Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Los 5 ministerios se necesitan dentro de la iglesia, no necesariamente dentro de la iglesia local, pero sí dentro de la iglesia universal, para que se pueda alcanzar el propósito de Dios para la misma. Amén.